Shalom, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 770.
Hola, estamos leyendo de Kabbalah para el principiante, página 225, introducción al estudio de las 10 sefirot, punto número 10. Ustedes pueden hacer preguntas a través de K.TV y preguntas seleccionadas serán transmitidas al aire. Kabbalah para el principiante, página 225, introducción al estudio de las 10 sefirot, punto número 10. Nos dice, ok. Así que aquellas personas que están comenzando a revelar una pregunta acerca del significado de la vida, ellos llegan a la sabiduría de la Kabbalah, eso es lo que Bajal Sulam escribe aquí, y ellos tienen frente a sí mismos limitaciones muy grandes. Hay que acostarse en la tierra, comer pan y agua, todas estas cosas. Y a través de estos sacrificios tal vez obtengas algo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de cambiar nuestra naturaleza hacia lo opuesto, de la naturaleza de la criatura a la naturaleza hacia el Creador. Ahora, claro que esto es de una manera muy difícil, como hablan acerca de esto. De hecho, es inclusive algo para tenerle temor a lo que nos describen, pero realmente nos dicen que no tenemos ninguna alternativa, que tenemos que cambiar nuestra naturaleza. Pero puede ser que a través de esto hay distintos caminos para cambiar la naturaleza del hombre. Que si la meta es el llegar a la debekut, a la adhesión con el Creador, entonces aquí realmente no hay ninguna oportunidad de que si la persona es un egoísta y simplemente piensa acerca de sí mismo, cuando llega hacia este cambio de su naturaleza, hacia solo otorgar, que solo sea con el fin de traer el otorgamiento al otro, si esto es así, entonces nos dicen que podemos hacer esto a través de sacrificios, de una manera directa, actuar por sobre el cuerpo, en la cual el cuerpo sufre fuertemente y junto con esto estudian. Y también la luz, y entonces la luz que se encuentra aquí, junto con el sufrimiento de la persona que quiere despojarse de esta vida que es peor que la muerte, entonces junto con esto, que por un lado tú tienes estos juicios y por otro lado tienes la luz, esto ambos influencian a la persona y de esta manera se eleva a cambiar su propia naturaleza. Y esto es algo que él puede influenciar. Eso es de una manera directa. Eso es simplemente un camino a través del cual puede llegar a esto. Así que ahora veamos cómo resolvemos este problema. Ya que si esto fuera posible de hacer, o si esto fue posible hacer en generaciones previas, durante o inclusive antes de el tiempo de Abraham, desde Adán hasta Abraham, y desde Moisés hasta el primer templo y más adelante, hasta los escritores del Talmud y Gemara, ahora veremos qué pasa después. ¿Cómo es que hoy día, ya que hubo un descenso de las generaciones desde la destrucción del primer templo y segundo templo, cómo es que ellos prepararon para nosotros las herramientas, digamos, otro camino para cambiar la naturaleza del hombre, con el fin de recibir, con el fin de otorgar? Veamos lo que nos escriben aquí en las próximas páginas. Introducción al estudio de las 10 Sefirot, página 225.10. El Zohar, Berechit Génesis, comenta acerca del verso, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz, que haya luz en este mundo, y haya luz para el mundo por venir. Esto significa que los actos de creación fueron creados en su completa estatura y forma, es decir, en su completa gloria y perfección. En efecto, la luz que fue creada en el primer día llegó en toda su perfección, la cual contiene también la vida de este mundo en absoluto agrado y apacibilidad, en la misma medida expresada en las palabras que haya luz. Él dice, nosotros vemos esto del estudio de los 10 Sefirot, o inclusive Tijá, la introducción a la sabiduría de la Kabbalah, que nosotros tenemos Asaj, Aleph, primer estado, y tercer estado que también existe en perfección, y quiere decir que todos los Kelim existen en Masaj, Aleph, el primer estado, que es todo el deseo de recibir, y en el segundo estado tenemos este mismo deseo de recibir, pero ya se restringe por debajo de una pantalla, y todo se encuentra influenciado por la luz de Hasadim, y por el fin de otorgar, de Naranjai, aquí esta luz plena, que es este estado de adhesión entre el Creador y la criatura. Cuando la criatura está perfectamente llena con la luz de Ein Sof, y ambos están juntos en igualdad y completa similitud de forma. Así que realmente desde el inicio todo fue creado en el grado y en estas facetas de perfección. Sigue el texto. Sin embargo, para preparar un lugar de elección y trabajo, Él lo colocó y lo ocultó para los justos al final de los días, como dicen nuestros sabios. En consecuencia, dicen en su lengua pura que haya luz para este mundo. Sin embargo, no quedó así, sino que haya luz para el mundo por venir. En otras palabras, aquellos que practican la Torá y mitzvot lishma solo lo obtienen al final de los días. O sea, al final de los días después de finalizar la purificación de su cuerpo en el camino de la Torá, en donde ya son merecedores de esa gran luz en este mundo también, como dicen nuestros sabios, y verás tu mundo en tu vida. Radice, esto quiere decir que Martikun está presente, así como en el inicio de la creación, así también es en el fin de esta, y Él se encuentra oculto y ocultó todos estos estados desde el inicio de la creación hasta el final de la creación, los cuales deben existir en estas partes de la misma creación, todas estas partes del Adam HaRishon, en atraer así a todas sus partes hacia la corrección. Por consiguiente, todos los estados que nosotros, a través de los cuales pasamos, claro que estos fueron preparados de antemano, así como que la acción final se encuentra en el pensamiento preliminar, y todo el asunto aquí es el poder recibir y tomar cada estado, todo lo que nos sucede tal como es. Ya sé que hay una carencia, una preparación aquí, en el trabajo, sin preparación, perdón, lo que es Beitó, y con una cierta preparación, lo que es Ajishena, la aceleración. ¿Sí? Pregunta. Dice el amigo, si existe esta cascada de los Reshimot, entonces, ¿cómo es que esta forma de cascada puede llevarnos a ambos caminos, a Hishena o a Beitó? Dice, esto depende de cómo tú llevas a cabo los Reshimot. Pregunta el amigo, ¿cómo es que un Reshimot puede llevarse o ejecutarse de dos distintos caminos? Rab dice, el Reshimot es el Reshimot. Está dado para el estado actual. La pregunta es, ¿cómo es que tú lo llevas a cabo? Yo no veo una pregunta aquí. Pregunta el amigo, ¿qué es el Reshimot y qué es el llevar a cabo el Reshimot? Rab dice, supongamos que tú tienes $100 en tu bolsillo. Tú puedes utilizarlos para bien o para mal, pero se te da la oportunidad. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, pregunta el amigo. Entonces, si yo lo utilizo para cosas malas, a esto se le llama que yo lo llevé a cabo, quiere decir que no lo llevé a cabo. Pero dice, tú lo utilizaste, pero a través de esto tú invocaste correcciones. Las malas cosas por sí mismas activan al sistema de tal forma en la cual se empieza a dirigirse con respecto a ti, y no es debido de la otra manera, digamos, por tu propia decisión, tu libre albedrío, que por ti mismo vas con respecto a la luz que reforma y tú quieres llevar a cabo este Reshimot de manera correcta, de cómo es que tú te conectas con la sociedad, cómo tú invocas a esta luz que reforma, cómo tú utilizas la luz que reforma para poder corregir tu naturaleza, para aplicar aquí una restricción y una pantalla y empezar a construir junto con los amigos un Parsuf, Rosh Tov Sof, etc. A esto se le llama la implementación. Esto es algo que tú puedes hacer a través de Ahishena, en el camino de Ahishena. Pero si no es así, entonces tú, todo lo que tú tendrías que hacer de igual manera en el camino de Ahishena, tú lo recibes a través de Dinim. Pregunta el amigo, ¿y cuál es el propósito de llevar a cabo cada Reshimó? ¿Acaso tiene el mismo propósito? Pero dice que tú, a fin de cuentas, lleves a cabo a cada uno de estos Reshimot, cada uno de ellos, ya sea que tú quieras o no, y entonces de esta manera tú te convertirás similar al Creador, y una parte tuya, o esta parte tuya, se ejecutará. Pregunta el amigo, ¿y el Reshimot va a tener una manifestación en la vida del hombre? Pero dice, en la vida corpórea del hombre solamente necesitamos utilizar nuestra propia vida para crear condiciones para nosotros mismos que sean óptimas para llevar a cabo la ejecución del Reshimot. Pregunta el amigo, ¿y entonces en qué momento de mi vida, yo no sé cómo llamarlo, en qué periodo de la vida de la persona es cuando él puede de manera apropiada ejecutar los Reshimot, y el mismo periodo de vida en el cual no lo hace de manera apropiada? ¿Esto se puede ver de manera práctica en la vida del hombre? Rab dice, claro, claro, porque la persona que ejecuta los Reshimot de manera apropiada adquiere un clic correcto, adquiere al Creador, y en esa medida se le llama Tzadik, un justo, porque él justifica al Creador en algo, al menos en cierta medida. Este es el alcance de un grado espiritual, y la persona que no llevó a cabo el Reshimot correctamente siente por sobre sí Din, el juicio, que no llevó a cabo este Reshimot, y los Din son duros en base a su tiempo y en base a su profundidad. Y esto es solo con el fin de traerlo a la correcta actualización. Él necesita, digamos que él recibe golpes, entonces él necesita escapar de estos, y entonces en base a que escapa de más golpes, en base a esta misma desesperación que se acumula, ya empieza a buscar algo de una falta de alternativas, porque el recibir golpes de la nada, de su propia experiencia, simplemente se da cuenta que no hay ningún beneficio en esto. Hay muchas personas que dicen, tú sabes, yo voy a tomar... perdón, se cortó un poco, amigos, y dice Rab, y qué ridículo es decir esto. Esto simplemente es una debilidad de un correcto entorno. Este es el síntoma aquí, es la causa de esto. Y no es inclusive un esfuerzo el hacerlo en la sociedad, inclusive, porque a través de la sociedad él inmediatamente recibe la fuerza adecuada, la fuerza que está adaptada a esta luz que reforma para encontrarse en un cierto entorno en particular. Y aquí la luz despierta en la persona la carencia de estar incluido en la sociedad. Todo está construido de esta manera de antemano. Nosotros simplemente tenemos que, por el lado inverso, permitirle que suceda. Yo necesito traerme a mí mismo un grupo, necesito traerme a mí mismo al estudio, de estar incluido con ellos y de comenzar a implementar la conexión entre nosotros en un sistema que se llama Adam. Pregunta el amigo, desde el momento en que yo comienzo a estudiar la sabiduría de la Kabbalah, ¿puedo llevar a cabo cualquier Reshimó en Ahishena, en aceleración? O Rab dice, cada Reshimó que despierta, todos aquellos que despiertan, definitivamente son aquellos los cuales la persona puede llevar a cabo en Ahishena, en el camino de Beitó, en su tiempo. No existe tal Reshimó. Solo para llevarlo en su tiempo. ¿Tú crees que aquí se le tomó alguna alternativa, tenía alguna alternativa libre albedrío de la persona? Y pregunta el amigo, ¿cómo se lleva a cabo correctamente? Rab, ¿no hay algún estado, así como nos dicen, dale a alguien que recibió el juicio aquí, que lo denominan Satán o todo tipo de estos estados, y todo esto llega como resultado del uso incorrecto del libre albedrío? Pregúntale, amigo. Ahora la persona considera con mucho valor algo que está por fuera de sí mismo. ¿Cómo es que puede invertir su concentración hacia algo interno? Pero dice, a través del alcance que obtiene a través del grupo, que no hay nada más importante para ti excepto esto. Antes que nada, la grandeza de la importancia de la meta, la grandeza del creador, la adhesión, la importancia de la adhesión, porque es que de arriba, y así es como es esto, que a esto se le llama el honor de los cielos, y entonces por el otro lado tú tienes a todos los demás ahí en la sociedad, en donde se encuentran y qué es lo que alcanzan con su unidad y qué tipo de carencia recibimos, con el fin de poder invocar a esta luz que reforma. A esta carencia se le llama man, en donde nosotros ya buscamos por esta fuerza divina, y entonces es que llegamos a este proceso de esta fuerza divina y vemos la fuerza de Malhut. A la fuerza divina se le llama la importancia de la meta. Y la fuerza de Malhut, si hablamos acerca de cómo es esta vida que recibimos, solamente la tenemos para poder ascender hacia Vina. Y todo está aquí. Todo se encuentra a tu disposición. ¿Sí? Punto 11. Sin embargo, encontramos y vemos en las palabras de los sabios del Talmud que ellos han hecho el camino de la Torah más fácil para nosotros, más que los sabios de la Mishnah. Esto se debe a que dijeron, uno siempre debe practicar la Torah y mitzvot, aún de manera de lo lishma. Y de lo lishma, él llegará a lishma, porque la luz en ella lo devuelve al bien. Así, nos han brindado un nuevo medio en lugar del ascetismo presentado en la Mishnah, Avot, citada anteriormente, que es la luz en la Torah, la que tiene la fuerza suficiente para corregirlo a uno y llevarlo a practicar la Torah y Mitzvot Lishma, ya que no mencionaron allí ninguna mortificación, sino que solo la dedicación a la Torah y Mitzvot por sí misma le proporciona esa luz que lo retorna al camino de la corrección para que pueda cumplir la Torah y Mitzvot para dar contento a su Creador y nada para su propio placer, lo cual se denomina Lishma. Dice, ah, ok, solo acabaste el punto 11. Ok, entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que verdaderamente para llegar a cambiar o invertir nuestra naturaleza desde nuestro grado para con el fin de empezar de querer recibir de todo, hacia otorgar con respecto a todo, nosotros de una manera simple y natural debemos de acercarnos directamente y llevar a cabo una guerra contra nuestro ego y deseo de recibir. Así que por un lado, necesitamos ponernos a nosotros mismos en una vida que está llena de sufrimientos y por el otro lado necesitamos la luz que reforma. Y de esta manera nosotros somos incapaces de llegar a esto, pero solo aquellos que existieron antes de 2000 años atrás, porque está el tema aquí, el asunto del descenso de las generaciones. Y ya que existió este descenso de este amor al prójimo hacia el odio sin fundamento, entonces es que está claro que en esta misma destrucción del templo que está claro que no podemos inclusive sostenernos en lo más mínimo a la santidad, menos aún el ascender hacia esto desde la profundidad de las clipotas en las cuales caímos. Es por esto que los sabios del Talmud llegaron y llevaron a cabo esta corrección de este asunto a través de sus correcciones en el sistema general. Ellos llevaron a cabo esto en la medida en la cual sea suficiente para nosotros de llevar a cabo la Torah, claro que de una manera en la cual nos permita estar de manera máxima en similitud con la luz, y esto es suficiente. Y no necesitamos de manera intencional el ponernos a nosotros mismos en estados tales como dormir en la tierra y comer solamente pan y agua. No necesitamos esto. Así que en lugar de estos sacrificios y atributos corpóreos, nos traen más luz que reforma. Y así mismo en la Torah tienes que estudiarla de igual manera, aún así, aunque vivas como un perro. Pero este cambio no sucederá a partir de la luz que reforma en el deseo de recibir, sino que simplemente lo depreciarás, lo anularás. Aquí realmente la corrección proviene del estudio de los textos de nuestros cabalistas, y aquí recibirás la luz que reforma, como dice Bajal Sulam, en la introducción al Taz, del artículo que leemos ahora. Así que existió este correcto uso de luz que reforma, pero ya si estos sabios del Talmud ya corrigieron al sistema en tal medida en la cual que ya así nosotros aquí ya tenemos todas las fuerzas que necesitamos a nuestra disposición para con respecto a la luz que reforma. Así que podemos utilizarla y también preparar así esta carencia, esta carencia que podemos recibir a través de ella. Y a través de esto es que la luz que reforma también es capaz de proveernos este kli, pero solo bajo la condición que nos acerquemos correctamente a la Torah. Bueno. Pregúntale, amigo. Rab, ¿qué quiere decir el correctamente acercarme a la Torah dentro de la decena? Rab dice, el hacerlo correctamente significa que antes que nada, esos primeros 10 o 15 extractos de los escritos del Rabash, tal vez lo tenemos en algún lado resumido, estos puntos. Responde un amigo, sí, es un libreto llamado El amor de los amigos, o lleva este nombre. Dice Rab, ok, pregúntale a tus amigos, ellos te ayudarán. Sí, a tu amigo. Pregunta. Nos dice aquí que, como explica en el artículo, nosotros no tenemos que pasar a través de estos estados de dormir en la tierra y este tipo de sufrimientos. Rad dice, correcto. Sigue la pregunta. Entonces, ¿qué hay si hay tales situaciones en las cuales la persona siente que la naturaleza misma lo está empujando hacia esto? ¿Acaso es esto debido a que la persona no está llevando a cabo el reshimot de manera correcta? Y si es así, ¿qué es lo que falta aquí en el reconocimiento? Si la persona ve que cuando las cosas suceden es el creador detrás de esto y que él ve que pueda ver qué hacer. Y a pesar de esto, llegan estas situaciones. Rab dice, yo no sé qué decirte. Hay condiciones. Nosotros existimos en un sistema Necesitamos escuchar lo que nos dicen los cabalistas y de caminar en base a lo que nos indican. No hay ninguna otra solución. Yo pude no haber trabajado cuando llegué con Rabash y él me dijo, ¿qué? ¿Cómo puede ser eso? Tú necesitas estar trabajando entonces conmigo, digamos hasta las 12:30 de la tarde, y después de esto necesitas tú comer algo y después ir a trabajar. Y yo respondía, ¿cómo es que yo puedo trabajar? Yo quiero llegar a la clase matinal, es a las 5 o 6 de la tarde. Rabash dijo, ok, esto es lo que vamos a decidir, que de 1 a 5 de la tarde o 6 de la tarde tú trabajarás. Y así es que yo trabajé todos los días, todos los días. Porque él me obligó a esto. Y eso es todo. Así que no importa si tú tienes dinero o no lo tienes, si tú quieres o no quieres, tú tendrás que trabajar. Y él no tomaba ninguna de estas cosas en cuenta. Yo le dije, mira, yo ya tengo dinero. Y Rabash me decía, esto no tiene nada que ver con el asunto. El trabajo y el dinero están desconectados el uno del otro. No trabajamos por el dinero, sino que trabajamos porque la Torah nos exige trabajar. ¿Sí? Y yo respondía, pero ya me voy a retirar pronto. Y él me respondía, seguramente. Él me decía, sí, ¿qué retiro? Él vivió hace este tiempo. ¿Qué es el retiro? Tú no tienes ninguna pensión hace 2000 años. Tú no recibías nada del país. Tú vivías como un beduino. ¿Qué tipo de pensión? Tú necesitas trabajar en algo, cualquier cosa que hicieras, inclusive si eras viejo. Así como era en aquellos días. Y así es como él se refería a todo esto y con todos. Así que las personas que estaban con él en sus estudios, él nunca les permitía salir de algo. La persona sin un trabajo no es bueno. Él no permitía esto. Él apenas permitía a aquellas personas que estaban en el sistema educativo, en todos estos sistemas, que digamos que la persona no trabajaba, pero estudiaba. Que eso, digamos que está bien para jóvenes hasta que se casaran. 17, 18, 20, tal vez unos años después de esto, simplemente reforzarse. Pero digamos ya después de 23, 24 años, definitivamente no era aceptable, porque él vivía en sí mismo, que era lo que Bajal Sulam le hizo a él. En el momento en el que él decidió casarse, él se fue inmediatamente a trabajar. ¿Y en qué trabajó? Él era un trabajador de metal. Él trabajaba en la construcción. Y él doblaba el metal, así como un acerero, ¿sí? Todos tienen ahí pinzas, él así doblaba el acero, el metal, y así era. Y él me decía, mi tío llegó en la noche y me enseñó cómo sobre un alambre delgado, cómo es que lo puedo doblar, porque era solamente una persona. ¿Qué es lo que él sabía? Era joven, él no sabía nada en ese momento. Así que le enseñó estas cosas y le dijo, okay, así que mañana cuando tú vengas al trabajo yo te mostraré cómo hacerlo. Y así como aquí es con un alambre y allá es con una varilla de 10 o 12 milímetros. Y así empezarás a doblarlo. Y así era. Era así, él era así, delgado, flaco, casi, casi nada. Y él comenzó a trabajar. Y él empezó así a convertirse como un closet, como un refrigerador. Él dijo que se sentaba un día completo, que teníamos que cargar las bolsas de cemento al tercer piso, simplemente todo el día. Hacia arriba y hacia abajo, cargando las bolsas de cemento. Así es como todos trabajaban. Y él me decía, donde nosotros solíamos trabajar, había una persona ahí con nosotros. Había mucha gente ahí de Italia y de Alemania. Teníamos un profesor de Alemania que era carpintero también. Y él dijo algo realmente así estúpido. Y dijo, mira, ¿dónde has visto un profesor que construye una puerta tan preciosa como esta? Así era con todos, así se relacionaba con todos. ¿Qué tipo de pensión, qué tipo de retiro? Así te digo yo, entonces, que tú debes de tomar todas estas cosas, que el medio día de trabajar, dos tercias partes del día, si estás en ciertas dificultades particulares, pero debes de trabajar porque no pertenece en lo absoluto a el tener un sueldo, un salario. Él decía, tú puedes dejar el asunto del dinero con tu jefe, puedes tomarlo o donarlo si tú quieres. El trabajo no pertenece al salario. No, no está directamente ligado. Dice, a través de esto tú te incluyes con las creaciones. Inclusive si tú tienes un trabajo que no está relacionado con ellos, tú aún así estás incluido con ellos, con las creaciones, y el mundo actuará en base a su propia manera. ¿Sí? Responde el amigo, yo entiendo la importancia detrás del trabajo. Yo no estaría trabajando para mí, yo estaría trabajando para ser parte del grupo. Esto lo entiendo. La parte que... Rap dice, ¿qué son estas condiciones que estás poniendo? Yo no te entiendo en absoluto. ¿Qué el trabajo como parte del grupo, qué o no? Dice el amigo, pero estas son las condiciones que se me impusieron a mí antes de llegar a Israel. Son las cosas que tenía que hacer. Rap dice, ¿qué trabajo? Responde el amigo, el trabajar en la sociedad. El trabajar sobre autos, construir. Rap dice, ¿qué es lo que tú hacías en Estados Unidos? Tú trabajabas en un taller, ¿verdad? Dice el amigo, sí, cierto tiempo, y otra parte del tiempo también estaba en soporte técnico, y otro tiempo construía muebles. Pero dice, ok. Dice el amigo, a eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de trabajo, a eso me refiero. Ese trabajo lo tengo que llevar a cabo para ser parte del grupo. Rap dice, sí. Dice el amigo, y, ok, esto es así, y yo ya me encuentro entonces aquí, y en el momento en el cual no estoy trabajando, entre más yo trato de conseguir trabajo, así más se me bloquea. Así que para mí este es un reshimo que llega frente a mí, y yo no sé si yo no estoy reconociendo a este reshimo de manera apropiada. A pesar de que yo sé que es el creador el que me está trayendo esto frente a mí y yo debo de trabajar con respecto a este, pero yo no sé cómo. Esto es lo que yo pregunto. Rab dice, yo no sé, dirígete a la sociedad, deben de preocuparse por esto. Yo no sé, todos entienden que la persona debe de trabajar. Sí, más allá de que está muy más allá de que esté muy enfermo y que reciba algún tipo de pensión, ok, que sea así. Pero si él aún se encuentra en la edad y habilidad de poder trabajar, debe de trabajar, punto. ¿Cómo organizar estas cosas? Ustedes deben de dirigirse a sus amigos, ellos les ayudarán. Ellos tratarán de ayudarle. No tenemos alternativa, así debemos hacerlo. Yo te digo, te puedo dar miles de ejemplos con Rabash. Todos solían trabajar, todos. Inclusive si tenían 70 o 80 años, iban a trabajar en distintas formas. Habakadisha, aquellos que enterraban cuerpos. Mashgiach Kashut, aquellos que estaban a cargo de la comida kosher, distintos tipos de trabajo, pero trabajaban. Todo el resto, dirígete a la sociedad, no es el correcto momento durante la clase para resolver tus problemas personales. ¿Otras preguntas? ¿Sí?
Pregunta
el amigo. Ok, así que esta situación, hay dos condiciones. Una es sufrimiento y la otra es Torah. Pero dice sí. Pregunta el amigo. Ok, ¿qué significa que los sabios llevaron a cabo una corrección para esto? Porque es un sistema. ¿Qué sucede aquí exactamente? Rab dice exactamente porque este es un sistema. Ellos llevaron a cabo la corrección en el sistema. Para que así el sistema ahora fuera capaz de afectar o otorgar a nosotros esta luz que reforma a través de estos sabios, a través de las almas de aquellos que escribieron el Talmud, de tal forma en la cual solo a través de esta luz que llegan estos sufrimientos con respecto a nosotros y podemos tomar aquí la corrección de nuestra naturaleza hacia con el fin de otorgar. Esto es lo que nos escribe. Que aquí deja a un lado este asunto de los sufrimientos y en lugar de esto, estudia más. Dice el amigo, sí, pero tal vez haya otras correcciones que cambien ciertas condiciones, no sé, yo no sé qué, pero tal vez no necesitemos una decena, puede llegar a existir tal situación. Pero dice, no, esto es imposible, porque esto está relacionado con aquella parte de la Torah. La parte de la Torah se permanece para ti, y en esta parte no hay concesión, de otra manera la luz que reforma no te afectará. No pueden quitarte, robarte este trabajo. Dice el amigo, ok. Así que cuando nosotros comenzamos a estudiar y escuchamos que debemos otorgar, antes entendemos que la luz que reforma, solamente ella puede llevar a cabo este cambio. Entonces, más de en una sola ocasión, hay esta tendencia de la persona de limitarse a sí mismo, de restringirse a sí mismo, porque pareciera que él es el que lleva a cabo las correcciones. Rab dice, ¿por qué no? Tú debes de intentar de hacer esto, que de otra manera debe de tratar de ser un criminal. Rab dice, no importa qué tanto intente ser bueno o así un buen chico, como si ya estuviera en el otorgamiento. La luz que reforma llegará con respecto a él y le mostrará qué tan no corregido está. Dice el amigo, ok, y en muchas ocasiones nosotros escuchamos que no tenemos que limitarnos a nosotros mismos. Usted siempre dio el ejemplo del rabash, que no sé, que el chocolate o el queso, que pedía el mejor queso posible. Es como si no llevara a cabo algún cálculo. Rab dice, no llevaba ningún cálculo con respecto a esto. Con respecto a la corporalidad, no debes. Pero con respecto al trabajo en el grupo, sí debes. ¿Acaso no lees el texto? Todos entienden que con respecto a la corporalidad no hay límite. Bueno, excepto por aquellas cosas que están prohibidas en general para el público. Pero con respecto a la corporalidad no hay límite. Deja que la luz trabaje en breve. Está hecho de tal forma en la cual la parte corpórea, debido a que nosotros salimos al exilio, tú solamente debes de entender qué sucede aquí, por qué es que este cambio ocurrió. Este cambio de acostarte en la tierra y comer solamente pan y agua, esto es debido a que toda la nación se encontraba en la santidad. Y si tenías tal entorno, lo que tenías que añadir aquí era solamente un poco para poder comenzar tu trabajo personal hacia el otorgamiento. Solía ser que de la recepción de la Torah del monte Sinaí hasta la destrucción del templo, pero ya después de la destrucción del templo, nosotros salimos de este estado de otorgar con el fin de otorgar y de estar adaptados con respecto al Creador, ya no somos capaces de trabajar con aquellas condiciones que solían existir previos a la destrucción, porque antes de la destrucción nosotros estábamos en un nivel totalmente distinto de espiritualidad. Tal vez era mínimo, un estado mínimo, pero era un distinto grado espiritual. ¿Qué significa la destrucción del templo? Que nosotros no estamos conectados. No hay ninguna conexión entre nosotros, en lo absoluto. Y antes de la destrucción, sí había algún tipo de conexión entre nosotros. La conexión entre nosotros se le llama el templo. La falta de conexión se le llama la destrucción del templo. ¿Está claro esto? Ok. Así que si entre nosotros no hay conexión en lo absoluto, entonces ¿qué nos dicen? que antes que nada tú no puedes tomar por sobre ti mismo tales tormentos, tales sufrimientos y problemas. Eso es una cosa. Y otra cosa es que no ayudará en lo absoluto. Simplemente incrementará este distanciamiento entre ti y la corrección, ya que solo la luz que dele, solo la luz que reforma puede resucitarte de esta caída. Y entonces es que ellos corrigieron el sistema para que todo aquel que llega a corregirse a sí mismo de este estado de exilio necesita solamente la luz que reforma y ninguna otra cosa. Eso es todo. Y nosotros nos encontramos en esto. Pero ¿por qué es que nos explicó todos estos asuntos de comer pan y agua y dormir en la tierra? Nos explica esto para explicar cómo estas cosas llegan en contraste a nuestro deseo de recibir. Así que permítele a la luz que lo haga, hasta que te limpie, te purifique poco a poco, hasta que tú realmente aquí dejes al lado todas tus exigencias, todos tus llenados. Pero no es por ninguna razón que yo te doy este ejemplo del Rabash, que él vivía en pobreza, él apenas tenía algo para comer, a veces no tenía nada para comer. Así es como era. Y al mismo tiempo, él llegó a tal estado en el cual, cuando él tenía dinero, él no se limitaba a sí mismo en lo absoluto. Así es como es, sí. Dice el amigo, ok. Así que como parte del proceso de desarrollo, nosotros vemos que los deseos se desarrollan en la persona que lo llevan o lo arrastran a placeres que están por fuera de su camino espiritual, que de repente a él le llama la atención, muchas veces nos da estos ejemplos del dinero, el honor, ciertas cosas que antes o previamente no le interesaban, y digamos que ahora empieza a avanzar y empieza a encontrar estos nuevos deseos. ¿Qué debe hacer? Pero dice, claro que debe de preferir el avance espiritual por encima de estos. Esto es sin duda alguna. Pero él debe de mantener sus necesidades. Eso no se castiga ni se recompensa. Si tú no tienes harina, no puedes trabajar sobre la Torah. Hablamos de las necesidades básicas aquí. Pregúntale, amigo, entonces, ¿por qué es que estos deseos crecen en él? Pero dice, bueno, hay ciertos periodos en su vida donde a él le atrae cierta cosa o la otra, o tal vez su carácter o naturaleza es de tal forma que él debe de dormir 8 horas al día. Y algunos no lo hacen. Algunos tienen tantos nervios que no pueden dormir en lo absoluto. Y algunos tienen que comer, ahí su plato tiene que estar lleno y comer mucho. Y otros tienen distintos deseos, etcétera, etcétera. Depende de la persona, pero yo te digo otra vez, no te refieras inclusive en lo absoluto a lo que está relacionado con la vida corpórea natural. Que ten un colchón, no duermas en el suelo. Ten comida normal, suficientes calorías, etcétera, para así traerte el sustento. Preocúpate de esto. Y eso es todo. Yo nunca vi esto con respecto al Rabash. Cualquier cosa que él podía, él organizaba su vida para tratar de ser cómoda. Para que él no tuviera que hacer ningún esfuerzo. Que yo cambiaba su colchón una vez al año. Y su comida era buena comida. ¿Sí? Ya le gustaba la vestimenta. De hecho, conocía acerca de ello, de tener ropa de buenos materiales. Así era como era. Bueno, y todo su seminario estaba hecho de mármol y todo. Yo era nuevo ahí, pero cuando llegué acababan de terminar este edificio. Aún no tenía la capa de pintura. Ok, así que terminemos con este tema y con la ayuda de Dios comenzaremos mañana a tratar el tema de cómo poder avanzar con la luz que reforma. Sí, Marcos. Pregunta, hay un anuncio sobre nuestros amigos que van en camino a Washington, a una charla del contenido del Congreso, es con círculos externos a quienes les vamos a enseñar. Va Gilad Shir, Leo Spiegler y varios amigos de Nueva York y otros amigos, Jesse Bogner y Jenny Markey están entre ellos. Jenny, y les deseamos mucho éxito. Rab dice, sí, ciertamente esto es muy importante y yo realmente espero que el participar en esto es como los círculos que tenemos en todos los lugares en el mundo, en Rusia, en Europa y ahora en Estados Unidos, que realmente seamos capaces que a través de esto poder penetrar al público general y que entiendan que la conexión es la salvación. Ok, así que buena suerte a toda esta delegación. Sí, un segundo más. Hoy día usted estará en Beersheba, en este viaje que ya ha realizado para unir a la nación. ¿Tiene alguna cierta expectativa para el grupo de Beersheba? Pero dice, yo conozco este grupo, conozco la ciudad, he estado allá ya en varias ocasiones y les he dado charlas allá. Y de hecho estoy muy contento de ir hacia allá y esperemos que nuevas personas lleguen también. Y seremos capaces, sí, de expandir nuestros círculos. Así que todos pensemos acerca de que lleguen el mayor número de personas nuevas posible. Y anuncios. Viernes abierto para amigos de los grupos de Israel y televidentes del canal 66. Se les invita a venir mañana a las 2:45 de la mañana a Petah Tikva, a la calle 12 Nevatim. Si quieren venir, por favor, comuníquense al teléfono en pantalla. Con esto concluimos. Gracias a nuestros televidentes. Que tengan muy buen día. Bienvenidos al mundo de Kabbalah. Kabbalah La'am, el campus de Kabbalah, está feliz de invitarlos a una charla hoy en Haifa. En Haifa, para detalles, en la página web o teléfono en pantalla. Un congreso para el campus de Kabbalah La'am. Estamos invitando a todos nuestros estudiantes a una experiencia inolvidable de estudio y conexión. Mañana a las 9:30 de la mañana hasta las 3. Para más detalles, a la página web o teléfono en pantalla. Con esto concluimos. Que tengan un excelente día y excelente noche. Shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around the deepest ocean. Together we're drawn in. I won't let go. It feels so good to be a part of you. This is why.
when we are together,
together as one.